Ser Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar Graceland, el disco más importante de la carrera de Paul Simon, y lo hacemos de la mano de todo un experto, el escritor y periodista Javier Márquez.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Hay amigos que te cambian la vida. La de Paul Simon cambió gracias a la cantante Hayes Berg, que le dejó una cinta de un grupo sudafricano llamado The Bojobo Boys. Esa cinta obsesionó de tal modo al compositor que hizo las maletas, cogió un vuelo a Sudáfrica y grabó Graceland, el disco de nuestro episodio de hoy. Bienvenidos al Sofá Sonoro.
Para mí la música es lo más cercano a la religión. Y si se utiliza del modo correcto puede enseñar y juntar a la gente y encontrar soluciones a los problemas. Y Graceland consiguió todo eso. A shattering of shop windows, the bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo, the way we look to a song, the way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle. It was a dry wind and it swept across the desert and curled into the circle of blue.
Así explicaba el éxito de Graceland Ray Firth, guitarrista de aquella banda que emocionó a Paul Simon y que acabó participando también en el álbum, un disco que llegó en un 1986 que Lucía Taboada no recuerda.
La madrugada del 26 de abril del año 1986, el mundo no se enteró hasta días más tarde, pero el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, explotó.
Como han visto, hemos sufrido un accidente. Este tanque de control ha fallado.
Cuando el reactor reventó, quedó expuesto al aire y de su interior se escapó, se calcula, el 3% del material radioactivo. La onda expansiva vino después. Miles de personas murieron y otras tantas les dejó secuelas inimaginables.
Ese día era fiesta y como nadie sabía lo que había pasado, los niños nos fuimos al campo a bañarnos y a tomar el sol.
La nube tóxica se extendió por media Europa, especialmente Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Tres meses antes se producía otra explosión en Estados Unidos, en el Cabo Cañaveral. ...73 segundos después del despegue, la lanzadera espacial Challenger, con 7 tripulantes a bordo, estallaba a 16 kilómetros de altura. Era la primera vez que Estados Unidos sufría un accidente mortal en un vuelo espacial. Fue un año extraño, 1986, como lo fue también el acontecimiento volcánico que tuvo lugar en el lago Nios, en Camerún. Se liberó repentinamente una gran cantidad de dióxido de carbono, a consecuencia del cual murieron más de 1.700 personas y más de 5.000 cabezas de ganado. Uno de los primeros científicos estadounidenses en llegar al lugar dijo a la revista Time que estábamos ante el desastre más extraño del siglo XX.
Así estaba el mundo, el año en el que llegó a las tiendas Graceland, séptimo álbum de estudio de Paul Simon tras sus días junto a Art Garfunkel, y nuestro disco de este episodio, trabajo que vamos a recordar y a recorrer de la mano de Javier Márquez, que viene además con su nueva novela bajo el brazo, La ciudad de las almas tristes, un libro que retoma la novela negra, esta vez en Sevilla, no en Las Vegas. Muchas ganas de leerlo, Javier. Pero volviendo a nuestro protagonista de hoy, ¿qué lleva a Paul Simon a grabar este disco?
A Paul Simon le abre la puerta a este disco la libertad que sintió después de sus fracasos. Ya había tenido unos años 80 poco afortunados con la película One Trick Pony, que era su gran apuesta personal y que pinchó, la banda sonora pinchó. Luego la gira con Garfunkel fue bien hasta que se pelearon y el disco que iban a hacer juntos se transformó en el Hearts and Bones, que también pinchó. De modo que nadie quería saber nada sobre Paul Simon, y fue cuando Paul Simon dijo, vale, pues como no me pedís nada y Warner me da libertad, cojo un avión, me voy a Sudáfrica y a ver qué sale.
Y a ver qué sale. Pues le salió un discazo. Su carrera en solitario tiene altibajos. Con el paso del tiempo, muchos de esos discos que fueron fracasos comerciales han tenido otra reconsideración por parte de la crítica. Pero ¿qué valoración te merece su etapa, sobre todo de la década de los 70 y los 80 en solitario?
Son unos trabajos muy interesantes y, sobre todo, son la antesala de Graceland. En los dos primeros trabajos en solitario de Paul Simon vemos ya ese interés por bueno, pues ahí hay música hawaiana, hay gospel, hay también esos ecos africanos, y precisamente de ahí venía una de las muchas razones de la ruptura con Garfunkel. Garfunkel era muy clásico en sus gustos, Simon quería experimentar y hace trabajos muy interesantes. Pero aunque su disco del 75, el Still Crazy After All These Years, se llevó varios Grammys y tuvo un gran reconocimiento, la sombra de Garfunkel era alargada. Y se demostró en el concierto de Central Park del 81.
Siempre resulta difícil para cualquier cantante que ha formado parte de una banda, más incluso cuando es un dúo, ¿no?, lanzarse en solitario. Este disco, por otra parte, también generó mucha polémica por el boicot cultural que se estableció contra la Sudáfrica de la apartheid, aunque también hubo muchos nombres de peso que salieron en la defensa de este disco y de este proyecto.
Desde luego, sobre todo, los nombres más fuertes fueron los de los propios músicos sudafricanos, que reaccionaron ante, bueno, es que fueron de peso, pero es que mayor peso aún tenía el que estaba en contra de Paul Simon, que era nada más y nada menos que la ONU, que vetó a Paul Simon por su iniciativa de ir a grabar a Sudáfrica. Pero como digo, los propios músicos sudafricanos vieron que era una forma de abrirse, de dar a conocer al resto del mundo lo que ellos estaban haciendo, y bueno, poco a poco fueron haciendo que la gente se diese cuenta de que realmente era necesario dar a conocer esa parte de Sudáfrica, dar a conocer sus valores para ayudar a que el apartheid por fin desapareciese, como por suerte ocurrió.
Una de esas grandes voces fue la de Miriam Makeba, un referente de la cultura sudafricana. Esto también me conecta con un programa que hicimos de Sofá Sonoro sobre Dusty Springfield, que fue una de las primeras artistas que fue a tocar ante un público integrado por blancos y negros en la Sudáfrica de los años 60. Este álbum, desde luego, no dejó a nadie indiferente, y sobre todo por la fuerza de sus canciones. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Gotta short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, you can call me out, call me out. Mm-hmm. You Can Call Me Al, sexto corte de este Graceland al que estamos dedicando el sofá sonoro de esta semana. Un disco con músicos africanos, luego hablaremos del sonido, pero con unas letras muy pop, muy occidentales. ¿Qué te llama, Javier, más la atención de las letras del disco?
Yo creo que hay dos conceptos fundamentales en este disco, que son la esperanza y la unidad. Por eso es un álbum tan universal. Se suele definir como el disco africano de Paul Simon, pero es mucho más que África. Ahí está también toda la cultura estadounidense. Y es muy curioso cómo Simon se va a África, se trae los sonidos, los mezclas con los sonidos oriundos de Estados Unidos y luego se va a Nueva York y se dedica a sacar canciones muy neoyorquinas como este You Can Call Me Al, que nace, por cierto, de una anécdota. Hubo alguien que confundió a Paul Simon y a su mujer Peggy en una fiesta. A él lo llamó Al y a ella la llamó Betty. Y por eso la canción dice, yo te llamaré Betty y tú puedes llamarme Al.
Esto es un poco un sinsentido, pero algo que funcionó a la perfección, como el mismo Simon reconocía.
Estaba haciendo letras absurdas, muy neoyorquinas, que pensé que no encajarían con esos ritmos africanos, pero finalmente encontraron su camino.
Sonoro. Cadena Ser.
Finalmente todo encontró su sitio, afirmaba Paul Simon en el documental que recuerda la grabación de Graceland, un documental maravilloso que recomiendo como complemento a este programa y al disco. Un disco que abrió al mundo, Javier, ese concepto novedoso entonces, sin término que a mí me parece detestable, que es la world music, ¿no?
Sí, como hemos dicho antes, la world music se venía experimentando desde hacía mucho tiempo, el propio Simon.
Ray Cooper,
ya, ¿no? Claro, y ya si nos vamos incluso a Simon & Garfunkel en el Puente sobre Aguas Turbulentas, ahí tenemos un poco de reggae, tenemos la música sudamericana del Cóndor Pasa, y ya antes incluso en The Deadly Conversation de su álbum anterior había tanteado un poco con la bossa nova, o sea que a Simon siempre le gustó mucho combinar, pero en este desde luego es donde todo explota, tomando como referencia Sudáfrica y a un músico como Johnny Clegg, que con su dúo Yoluka lo que hacía era combinar también ritmos sudafricanos con ritmos occidentales.
También vivimos de un contexto en que ahora se está reeditando muchísimo de bandas africanas de todos los países de los años 70 y se ve mucho esa influencia al revés, ¿no? La influencia de los sonidos estadounidenses en los ritmos africanos y cómo se acoplan el soul a ritmos nigerianos, el propio nacimiento del afrobeat, que es el jazz europeo con los ritmos de la Nigeria, de Fela Kuti. También este es un disco con presencia de antes mencionabas, pero no hemos entrado en nombres, de grandes artistas de la música estadounidense.
Claro, por eso decía que se habla del disco africano, pero aquí están los Lobos, están los Everly Brothers, está Linda Ronstadt, están las Twisters. Es una combinación maravillosa y casi imposible la que hace Paul Simon. Pensemos en la canción que le da título, Graceland, que está toda África metida ahí, pero es una canción country que empieza hablando por el de National Guitar, ¿no? Un dobro. Mm. Y donde están esas voces de los Everly Brothers. Es una combinación, es un disco universal. Yo lo definiría como un disco universal.
Un disco universal con canciones maravillosas y una es la que da forma a Linda Ronstadt, tremenda, en este Under African Skies. Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under Africa's skies. This is
the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Take this child, Lord, from Tucson, Arizona. Give her the wings to fly through harmony, and she won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Da boom ba boom ba boom ba oh. Da boom ba boom ba boom ba oh. Da boom ba boom ba boom ba oh. As black as the night, and the pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked the length of his days under African skies.
Maravilloso, es Debajo los cielos africanos, una de las grandes canciones de nuestro disco de este episodio. Un álbum que tuvo un proceso de grabación bastante peculiar, Javier.
Sí, fue muy curioso, eso lo ha recordado siempre Roy Hale, el productor de cabecera de Simon & Garfunkel, el compañero de Simon en tantos discos, en este caso también, productor e ingeniero, sobre todo aquí hizo de ingeniero de sonido. Simon se fue a África sin una sola línea musical, sin una sola idea. Se fue allí, comenzó a conocer a músicos africanos y a grabar con ellos, a hacer jam sessions. Y con ese material se fue a Estados Unidos y comenzó a sacar las canciones. Y una vez tenía ya las canciones, los ritmos primero, las canciones, las melodías después, fue a por las letras. Y luego se grabó también de esa manera, se grabó parte en África, se grabó parte en Nueva York, se grabó parte en el sur de Estados Unidos.
Un disco con muchos trocitos, como si fuera un collage sonoro, algo que luego replicaría Ray Cooder con el álbum de Buena Vista Social Club, donde también llegaron a Cuba sin ninguna idea de qué vamos a hacer, qué vamos a encontrarnos, y acabaron dando un álbum clásico también, con un éxito de ventas también, y que dio a conocer la música cubana de aquella generación de gente tan mayor y tan olvidada. Y es algo parecido al efecto que tuvo este disco, donde Simon asume la producción. ¿Por qué crees que lo hace? Él había hecho ya algunos discos del dúo con Garfunkel, o el maravilloso debut de Jackson C. Frank, que es un músico que me fascina, pero ¿qué crees que lleva a tomar el control el absoluto del proyecto?
Bueno, también recordemos Peter Yarrow de Peter Paul and Mary, sí. También produjo los dos primeros suyos. Simon siempre ha sido un exquisito del sonido y del detalle, y creo que en este disco, que como decíamos al principio nacía de la absoluta libertad, ya no tenía que imitar al sonido de Simon y Garfunkel, ya había quedado liberado de todo, y yo creo que quería tener control absoluto de cada detalle, de cada músico, coger exactamente lo que quería. Así que Roy Hale, que había sido en buena medida responsable del sonido Simon & Garfunkel, se quedó en las labores de ingeniero, ayudándole en todo lo necesario, claro está, y él se metió de cabeza como productor, además de como autor, naturalmente, para conseguir justo el álbum que tenía en mente.
¿Tú crees que él tenía en alguna sospecha del impacto que podría llegar a tener este disco, o él simplemente se sentía liberado y estaba diciendo ya me da todo igual?
Yo creo que él no se lo planteó, sobre todo porque cuando comenzó, como decíamos al principio, nadie le prestaba atención, así que él iba, bueno, pues una locura que voy a hacer por entretenerme. Y luego fue tal la locura, lo repito, política y social que se formó a su alrededor con todo el tema del veto de la ONU, manifestaciones en contra, manifestaciones a favor, que creo que ya no había forma, no había una tranquilidad como para plantearse qué va a salir de aquí. Simplemente tenía que acabar el álbum y ver qué resultaba.
Y para adentrarnos algo más en el sonido de Graceland, le hemos pedido al productor Igor Pascual que nos hable de las influencias y de las músicas que hay en él.
Estilos, pues dos fundamentales. Uno es Isikatamiya, que es un estilo vocal basado en los estilos comunales, corales, de la música zulú, del mabube. Lo que pasa es que el mabube es más fuerte, más denso, más rítmico, más aguerrido, por decirlo de alguna forma, y el Isikatamiya es más armónico y más suave, pero está presente a lo largo del disco. Graceland se puede hacer por una razón muy concreta, que es el Township Jive, un estilo que mezcla estilos tradicionales con el jazz, por ejemplo, y el Umbakanga, que coge estilos tradicionales con pop. ¿Qué pasa con estos dos estilos, el Township Jive y el Umbakanga? Que están basados en patrones de 4x4. Si hubiese sido un estilo africano de 9x8, hubiera sido más complicado para Paul Simon hacer esta conexión. Pero el 4x4 es lo que facilita que Graceland suene de una manera, digamos, entre comillas, tan natural. Había elementos comunes.
Over the mountain, down in the valley, lives a former talk show host. Everybody knows his name. He said there's no doubt about it. It was a myth, the fingerprints. I've seen them all, and man, they're all the same. Well, the sun gets weary and the sun goes down, ever since the watermelon, and the lights come up on the Blackpink town. Now somebody says, what's a better thing to do? Well, it's not just me and it's not just you, this is all around the world. Out in the Indian Ocean somewhere, there's a former army post, abandoned now just like the war. And there's no doubt about it, it was the myth of fingerprints. That's what that old army post was for.
Qué maravilloso este All Around. Y qué interesante esta reflexión sobre los sonidos de Graceland, pero más allá de la calidad del sonido, de la arriesgada apuesta y de las canciones, está, como decíamos antes, el éxito que tuvo el álbum.
Sí, a la salida del álbum, al lanzamiento del álbum, le siguió además una gira mundial en la que participaron. Pues buena parte de los músicos, tanto de los músicos principales de sesión como de las voces invitadas, con Lady Black Mambazo, con Miriam Makeba, con Hugh Masekela, era sacar a África de gira, literalmente por todo el mundo. Entonces aquello tuvo un impacto tremendo. Hablamos justo también poco antes de la liberación de Nelson Mandela. Aquello tuvo un impacto tremendo que lógicamente fue llevó consigo al álbum hasta convertirlo en uno de los grandes referencias, creo yo, de los años 80.
Es un disco además que figura en muchísimas listas de los grandes discos de la historia, en estos libros de álbumes que tienes que escuchar antes de morir. Pero ¿qué supuso para Simon este disco y qué influencia tuvo? De aquel viaje salió también Shaka Zulu, el disco de Ladysmith Black Mambazo, que también estaba producido por él.
Sí, también el Rhythm of the Saints, que hará un par de años después, que es el de los sonidos un poco más sudamericanos, brasileños sobre todo. Yo creo que como decía antes, aunque Still Crazy en el 75 marcaba la diferencia con Garfunkel, cuando realmente nace Paul Simon o eclosiona Paul Simon como autor multicultural, multimusical, es a partir del Graceland, y que le va a llevar poco a poco hasta los últimos álbumes que han hecho, que es de una experimentación musical y rítmica absoluta.
Y para, hablando de los últimos álbumes, para aquellos que no hayan seguido de cerca la carrera de Paul Simon más allá de los días junto a Garfunkel, ¿qué otros discos suyos recomendarías?
Yo me quedaría con dos, es decir, lo recomendaría a todos porque la verdad es que todos son fantásticos, pero me quedaría con dos para conocer a Paul Simon como músico, más allá del Graceland, que es el álbum en el que a partir del cual pivotan. Antes de él, el ya citado el Still Crazy After All the Year, o incluso el One Trick Pony, la banda sonora de la película, que por el fracaso que supuso se la pasa por alto.
Pero y a mí es un disco que me gusta.
Es un disco de Rhythm and Blues que es buenísimo, tiene temas fantásticos. Y de la nueva etapa, yo creo que el disco que mejor combina toda la carrera de Simon es el del año 2000, You Are the One. Ahí ya se ha metido de lleno en la experimentación musical, en el ritmo, es mucho más exquisito, no llega a evolucionar tanto como hará después, que se mete en terrenos un tanto más complejos a lo mejor para según qué oídos. You Are the One es una pieza maravillosa y deliciosa.
Pues Javier Márquez, un placer charlar contigo de música. Volvemos a recomendar tu libro ya en las librerías, La ciudad de las almas tristes. A mí espero personalmente que me guste tanto como Las correrías de Eddie Bennett, y un placer tenerte hoy aquí.
Muchísimas gracias, un saludo.
The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling companion is 9 years old. He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. Back to tell me she's gone, as if I didn't know that, as if I didn't know my own bed, as if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead.
I kept singing, I'm going to Graceland, and every time I'd sing it, I think, well, I'm not going to keep that.
Voy a ir a Graceland, y cada vez que lo cantaba pensaba, esto lo voy a quitar, no voy a hacer una canción sobre Elvis Presley. Pero el tiempo pasaba y la idea era esa, pero nunca se fue. Así que después de meses decidí que si no podía quitármela de la cabeza, debía ir a Memphis a ver qué me estaba diciendo la canción. Estaba grabando en Luisiana, así que fui hasta Memphis. No le dije a nadie que iba a ir. Hice la cola como cualquier otro y nada me impresionó hasta el final del tour. Cuando sales al jardín y allí estaba su tumba con una inscripción que decía: su música conmovió a millones de personas de todo el mundo. Y me puse a llorar. Era verdad. Elvis es como una religión para mucha gente. La canción empezó a escribirse sola. Surgió la narrativa, la historia de ese viaje de un padre y un hijo, y Graceland se convirtió en una metáfora más que en un destino, y es una de las canciones de las que más orgulloso me siento.
Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, in Graceland, I'm going to Graceland. For reasons I cannot explain, there's some part of me wants to see Graceland.
La canción de la que más orgulloso se siente Paul Simon fue este Graceland, el tema que acabó dando título a su disco también más importante. Tras la separación de The Clash, Joe Strummer dio una entrevista. Allí aseguró que solo debían hacer discos los adolescentes, que eran los jóvenes los que hacían los mejores álbumes, salvo Paul Simon, salvo Graceland, dijo Strummer. Por ello, porque hay que hacer caso siempre a Joe Strummer, hemos querido dedicarle este sofá sonoro. Tienen más contenidos en Cadena Ser Podcast. Volvemos la semana que viene con más historias y otros discos. Adiós.
Fat Charlie the Archangel sloped into the room. He said, I have no opinion about this, and I have no opinion about that. Sad as a lone
said, well, I don't claim to be happy about this, boys, and I don't seem to be happy about that. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of this crazy love. She says she knows about jokes. This time the joke is on me. Well, I have no opinion about that, and I have no opinion about me. Somebody could walk into this room and say your life is on fire. It's all over the evening news, all about the fire in your life on the evening news. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. Ooh. 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 Charlie the Archangel files for divorce. He says, well, this'll eat up a year of my life. And then there's all of that weight to be lost. She says, the joke is on me. I say, the joke is on me. I said, I have no opinion about that. Well, we'll just have to wait and confirm. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love. I don't want no part of your love. I don't want no part of this crazy love.
Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 4:30 de la madrugada.
Cadena Ser. La radio.